con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada volveremos a hablar de la comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo en Madrid. La elección de las víctimas a los partidos políticos, eso es lo que ha habido hoy en esa comisión. Tendremos la crónica y voces de la comparecencia de la Asociación de Víctimas de esos atentados. El Comité del Consejo de la Unión Europea para América Latina alcanzó este miércoles un consenso para recomendar a los 25 países miembros la suspensión de las sanciones diplomáticas contra Cuba acordadas en junio del año 2003. La primera prueba en casi dos años del multimillonario escudo antimisiles de Estados Unidos ha terminado en fracaso total. Mientras Estados Unidos asegura a nivel mundial que nadie pueda tener armamento nuclear que pueda causar daños en su territorio, invierte miles de millones de dólares en un escudo antimisiles. Conoceremos el informe sobre el empleo en el mundo 2004-2005 que ha publicado la Oficina Internacional del Trabajo, donde dicen que la mitad de los trabajadores del mundo, es decir, unas 1.400 millones de personas, están atrapadas en la pobreza y no logran ganar lo suficiente para llegar al límite de los 2 dólares al día. Y por último, cada vez son más los países que van apoyando el reconocimiento del derecho del matrimonio entre personas del mismo sexo. A las leyes ya existentes en algunos países europeos, como Dinamarca, Noruega y Suecia, se unen ahora las intenciones de Canadá y Nueva Zelanda.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La portavoz de la Asociación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón, compareció este miércoles ante la comisión parlamentaria que investiga los atentados. En una alocución llena de sentimiento y de sensatez, reclamó a los partidos políticos, a todos, que dejen de usar a las víctimas de los atentados como arma arrojadiza y con fines partidistas. Les acusó de hacer política de patio de colegio y recordó que hablan de 192 vidas truncadas. En su intervención en el Congreso de los Diputados, Pilar Manjón puso en el medio de la reflexión a las víctimas, con nombre y con rostro, que resultaron heridas y fallecidas el pasado 11 de marzo. En mitad de la crispación política que han protagonizado en la comisión los diferentes partidos políticos, una lección política de democracia que busca el diálogo y la investigación desde posturas serenas que ponen a la ciudadanía como protagonistas directos del acontecer cotidiano de la sociedad. Merece la pena que por su contundencia escuchemos diferentes pasajes de la locución de la representante de las víctimas. Pilar Manjón comenzó de esta manera tan contundente su intervención.
Espero que entiendan lo que significa levantarse cada día con una pérdida vital. Acostarse cada día con una pérdida vital. El esfuerzo enorme que conlleva aceptar lo inexplicable. Necesitamos el aliento de ellos, de los afectados, para caminar y estar en la puerta de este Congreso y hoy ante ustedes. Porque ustedes, señorías, en esta comisión han discutido sobre quién habló de qué, cuándo se informó, han hablado de circunstancias, de manejos, de manipulaciones, de desinformaciones, de confidentes, de desconfianzas. Han hablado de circunloquios y periferias. Han hablado, señorías, de ustedes, esencialmente de ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa, por eso queremos hacerles presentes hoy. Hoy, por primera vez, se hacen un hueco, mal que les pese a algunos de ustedes y a ustedes que preferirían seguir utilizando a las víctimas como arma arrojadiza y argumento para el desprestigio ajeno. Hoy hablaremos en nombre de personas de carne y hueso, de los seres que están en nuestro corazón y cuyas figuras manipulan como recurso para medallas y fotos de ocasión. Pero aquí estamos, y esta es nuestra voz. Hoy no somos el testigo mudo para la descarga de los flashes. Señorías, para nosotros tienen nombre y rostro. Se llaman Javi, tenía 25 años. Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo, José Luis, Abel, le asesinaron el propio día de su cumpleaños. Y cada uno de ellos es imprescindible e irrepetible. Pertenecen a nuestras vidas, a la de sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Eran vecinos. Señorías, los necesitábamos. Como necesitamos recuperar la sonrisa de los que aquel día conservaron la vida, a costa de no volver a soñar bonito, que conservan el horror grabado en sus retinas. También tienen nombres. Se llaman Rosa, Jesús, Macía, Javier, Maribel, David, Miriam, Raquel. Asimismo, hablaremos en nombre de las familias, tanto de los heridos como de los asesinados, testigos también de este horror y apeladores también a su conciencia. Queriendo que esa conciencia, por lo que hemos oído estos días, empeñada en la autoexculpación, bien blindada y entrenada para que la realidad no encuentre un resquicio por el que filtrarse. Ojalá, alguna noche, aunque sea en sueños, ese blindaje al horror ceda y sean ustedes y quienes a ustedes les mandan conscientes por un solo instante del sufrimiento que pudieron provocar con sus decisiones o que no lograron evitar. Ese solo segundo de clarividencia, ese solo segundo de lucidez y lo que ese segundo conllevaría bastaría probablemente para abrirles los ojos al horror que nosotros estamos viviendo.
Durante los meses de trabajo de la comisión parlamentaria hemos podido asistir a discusiones llenas de descalificaciones e insultos por parte de los políticos, algo que no ha hecho ninguna gracia a las víctimas de los atentados. Este era el reproche realizado a todos los partidos políticos por parte de Pilar Manjón.
Señorías, les decíamos al empezar de esta comparecencia que habían realizado ustedes política de patio de colegio. No es una afirmación gratuita. Con la firma de estas convenciones también venimos a reprocharles como diputados, y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida, parecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión?
Las críticas de Manjón también han sido extensibles a los directores de los medios de comunicación por haber vendido el sufrimiento de las víctimas en beneficio del espectáculo mediático y de la subida de audiencias y de lectores.
Queremos también decir no al modo en que se han usado por parte de los medios de comunicación las imágenes de la barbarie. Las imágenes son instrumentos de información, de eso no nos cabe duda. Y tienen el poder de convocar y de sensibilizar a la opinión pública, de explicar en breves instantes lo que un texto difícilmente puede narrar. Pero ese ya no es el caso, señorías, y ustedes lo saben. La necesidad de utilizar las imágenes del 11 de marzo como fuente de información caducó hace mucho. Ya no es noticia. Las emisiones no corresponden a una necesidad informativa, sino a la demanda de una sociedad que convierte todo en espectáculo, incluyendo la angustia, el miedo y el llanto desgarrado de los arrastrados por la locura humana. Señores directores de periódicos, de agencias de prensa, directores de informativos, permítanos dudar de su sensibilidad. Mientras por un lado acuden a nosotros una y otra vez para que les contemos nuestro calvario, mientras son ustedes los encargados de hacerles recordar al mundo que no puede haber más 11 de marzo en ningún lugar del mundo. Se olvidan de nosotros cuando el mercado les llama. Vendida ha quedado su conciencia a cambio de subir sus audiencias.
Las víctimas del 11M se quejan por el vacío en la falta de disculpas y de dimisiones o de despidos de los cargos que actuaron con falta de responsabilidad en toda la crisis.
Si esta comisión maneja datos reales y errores reales, basados en datos objetivamente comprobables, seguimos esperando las disculpas y la asunción de responsabilidades por quien corresponda y para que no haya lugar a dudas. La asunción de estas responsabilidades para nosotros significa dimisiones de cargos policiales, institucionales y de aquellos que correspondan. Estas dimisiones no deben en ningún caso de eximir las responsabilidades legales que por la vía penal puedan imputarse a quien por error u omisión no pusieron todos los medios a su alcance para evitar esta tragedia. Esta comisión en ningún caso debe significar el cierre de la vía jurídica, y en eso seremos las víctimas especialmente beligerantes.
Los políticos hacen mucho énfasis por investigar lo ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo. Pero, ¿qué pasó antes del 11 de marzo? Esa es precisamente la preocupación de las víctimas.
Durante todas las comparecencias, ustedes han puesto el foco en los hechos, en lo que pasó entre los días 11 y 14 de marzo. Nada más lejos de las inquietudes de las víctimas. Sabemos perfectamente qué ocurrió esos días. Buscamos a nuestros muertos, los lloramos, los enterramos, los incineramos, nos despedimos. A otros los cuidaron mientras ni siquiera eran conscientes de lo que les había sucedido. Se enteraron después, cuando despertaron, mientras intentaban quedarse en este lado del mundo. Otros intentábamos entender cómo era posible que nos hubiera pasado a nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho para merecer esto? Nos interesa saber qué ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo. También después, porque no pudimos vivirlo. Pero sobre todo, nos interesa saber, señorías, qué ocurrió antes del 11 de marzo. ¿Qué fue lo que ocurrió antes del 11 de marzo para que esta barbaridad llegara a perpetrarse? Tramas de tráfico de explosivos que no se investigan, informes que avisaban de lo inminente de la amenaza terrorista, falta de medios para investigar a los presuntos terroristas, falta de policía, faltan traductores, falta presupuesto, en definitiva, falta de voluntad política para prever lo que se nos venía encima después de habernos pasado a convertirnos en objetivo terrorista.
Con respecto a la atención sanitaria a las víctimas, la portavoz de la Asociación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón, mostró su pesar por la forma en la que se han realizado.
Nos trataron como enfermos antes de preguntarnos nos medicaron. Queremos un trato cercano, los queremos con nosotros. Acérquense a nosotros, acérquense sin tenernos miedo. El dolor no es contagioso. Muchos de nosotros hemos acabado en la sanidad privada porque ni quisieron ni supieron acercarse a nosotros y porque muchos centros de salud mental estaban ya colapsados y no se contrataron recursos para reducir dichas listas de espera. Tardaron mucho en atendernos cuando les pedíamos cita. Los afectados hemos abandonado muy pronto los tratamientos que comenzamos en la red pública. No se han cubierto nuestras expectativas de apoyo psicológico y psiquiátrico. Una vez más, esperamos un informe técnico independiente de los programas sanitarios desarrollados y del plan de salud mental que ustedes diseñaron. Sin embargo,
sin duda el balance más positivo, lo que cabe destacar por la Asociación de Víctimas, ha sido la solidaridad ciudadana.
También es cierto que si alguna cosa hemos vivido los afectados directos de todo este abominable suceso, ha sido la solidaridad por el inmenso dolor que sentimos, compartido por la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de bien. Debemos corresponder, por tanto, en nombre de todas las víctimas y de los supervivientes, con infinita gratitud. Y ese es nuestro principal mandato. A cuantos de forma anónima entraron en los trenes en los primeros segundos para auxiliar a las víctimas y los supervivientes, exponiendo su propia seguridad, a quienes derramaron una lágrima incontenida de desgarro, a todos los que rindieron personal tributo en los improvisados espacios de homenaje y recuerdo en que se convirtieron los lugares de la tragedia. Agradecimiento que hacemos extensivo a la ciudadanía de Madrid, al resto del Estado e incluso de fuera de España. Gracias por su solidaridad.
Por último, la intervención de la portavoz de la Asociación de Víctimas del 11M, Pilar Manjón, concluyó con que todos sus reclamos se resumen en tres, con los que concluimos este repaso a la comparecencia de las víctimas en la Comisión de Investigación de los Atentados de Marzo en Madrid.
Señorías, todas estas peticiones se resumen en tres: verdad, justicia y reparación. Entendida como reparación moral, señorías, nunca económica, porque tenemos comprobado que el dinero ni abraza ni consuela.
Con voz.
Se ha llegado a un consenso en la Unión Europea para suspender las sanciones contra Cuba. El Comité del Consejo de la Unión Europea para América Latina alcanzó este miércoles un consenso para recomendar a los 25 países miembros esa suspensión de las sanciones diplomáticas acordadas en junio del año 2003, según anunciaron fuentes diplomáticas españolas.
Con voz.
Con voz.
El comité recomendó como alternativa a las sanciones que la Unión Europea busque un diálogo reforzado con la oposición al gobierno cubano. Según las fuentes, la recomendación conlleva el restablecimiento de las visitas de alto nivel a la isla a un ritmo regular.
También se propone que la Unión Europea suspenda temporalmente, hasta junio del año 2005, las invitaciones a disidentes a las fiestas nacionales que organicen las embajadas de sus Estados miembros en la isla. La Unión Europea tampoco invitará a altos funcionarios del gobierno cubano.
Igualmente, el Consejo de la Unión Europea para América Latina recomendó que la Unión abandone su política de perfil bajo en los actos culturales oficiales europeos en Cuba. La recomendación deberá ser analizada por los ministros comunitarios de Asuntos Exteriores en enero, añadieron las fuentes de la presidencia de turno holandesa de la Unión.
Redconvoz.org.
La primera prueba en casi dos años del milmillonario escudo antimisiles de Estados Unidos ha terminado en fracaso total. En la madrugada del martes al miércoles, el misil interceptor que debería haber evitado el impacto no fue capaz ni de despegar de la plataforma de lanzamiento del Océano Pacífico, según ha confirmado el Pentágono. A pesar de todo, el proyecto continúa, el gasto militar también. Mientras Estados Unidos asegura a nivel mundial que nadie pueda tener armamento nuclear que pueda causar daños en su territorio, en una supuesta guerra, invierte miles de millones de dólares en un escudo antimisiles.
Con voz.
La Agencia de Defensa y Misiles del Pentágono ha dicho en una nota que unos 16 minutos antes del fallo, un misil que portaba una cabeza nuclear simulada fue lanzado desde la isla Kodiak en Alaska. El misil que debía haberlo interceptado no llegó ni a salir de su sitio.
La misión que ha fracasado trataba de probar el sistema de activación del escudo que serviría para proteger al país del lanzamiento de misiles balísticos por parte de otros países como Corea del Norte. El sistema es una versión a escala del escudo antimisiles que anunció en el año 1983 el entonces presidente Ronald Reagan y que fue enormemente criticado y bautizado como el proyecto de la Guerra de las Galaxias.
En el año 2002, el presidente George Bush prometió tener los elementos iniciales de este programa listos antes de finales del año 2004, aunque los críticos aseguraron que pruebas como la que ha fracasado ahora no valdrían para demostrar las capacidades reales de respuesta de Estados Unidos en caso de un ataque con misiles.
Este es un serio revés para un programa que no había hecho ningún test de interceptación de misiles en 2 años, ha reconocido Philip Coyle, el que fuera jefe del programa de pruebas del escudo antimisiles bajo el mandato de Reagan.
La Agencia de Defensa y Misiles ha dicho que una anomalía sin especificar ha provocado que el misil interceptor se apagara automáticamente en su silo de rancho de pruebas Kwajalein, en las Islas Marshall.
El sistema llamado escudo antimisiles se basa en una red de alerta mundial, satélites y radares capaz de detectar el lanzamiento de misiles enemigos e interceptarlos con otros lanzados desde bases en tierra, desde buques y desde el espacio.
El objetivo es que el sistema de defensa sea operacional para el año 2005, para lo cual el gobierno estadounidense pretende destinar 8.300 millones de dólares de presupuesto anual.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
La mitad de los trabajadores del mundo, es decir, unos 1.400 millones de personas, están atrapados en la pobreza y no logran ganar lo suficiente para superar junto con sus familias el límite de $2 al día. Pero según la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, su situación podría mejorar si hubiera voluntad de realizar políticas orientadas a aumentar la productividad laboral y los empleos. El informe sobre el empleo en el mundo 2004-2005 de esta organización agrega que las políticas económicas para crear oportunidades de empleo digno y productivo son clave para reducir la pobreza de acuerdo a lo planteado en las metas de desarrollo del milenio de la ONU.
Con Voz.
El informe dice que 186 millones de personas estaban desempleadas en el mundo en el año 2003, lo cual representa la punta del iceberg del problema de déficit de trabajo digno, ya que un número 7 veces mayor de personas tiene empleo y, sin embargo, viven en situación de pobreza.
De acuerdo con las cifras del informe, 2.800 millones de personas tenían empleos en todo el mundo en 2003, un número sin precedentes. Sin embargo, la mitad de ellos, 1.400 millones, viven con menos del equivalente a $2 por día y 550 millones viven por debajo de la línea de pobreza de $1 al día.
Pero el panorama no es totalmente negativo. El informe dice que el porcentaje de personas que viven con menos de $2 y menos de $1 al día ha disminuido con respecto a los niveles de 1990 y que las tasas de crecimiento proyectadas podrían permitir en algunas zonas del mundo la reducción a la mitad del número de trabajadores pobres que viven con menos de $1 diario.
El informe sobre el empleo en el mundo 2004-2005 entra en un nuevo territorio de análisis al estudiar el vínculo entre empleo, productividad y reducción de la pobreza.
El informe argumenta que las ganancias de las empresas en productividad con frecuencia pueden causar la reducción de algunos sectores y el aumento de empleo en otros. Para poder enfrentar mejor este desafío, las instituciones deberían dar a los trabajadores la posibilidad de contar con seguridad y capacitación, con el fin de prepararlos para un mercado laboral cambiante.
El informe también plantea la necesidad de dar mayor atención al aumento de la productividad y las ganancias en la agricultura, ya que gran parte de los trabajadores del sector son informales y viven en condiciones de pobreza. El sector agrícola emplea al 40% de los trabajadores en los países en desarrollo y contribuye con el 20% de su Producto Interior Bruto.
Por otra parte, el documento destaca la importancia de la estabilidad en el empleo, ya que permite el crecimiento de la productividad. En este caso, estabilidad no es inmovilidad laboral. Los trabajos y las capacidades requeridas a una misma persona en una misma empresa pueden cambiar. Para mejorar la productividad es necesario un equilibrio entre la flexibilidad requerida por las empresas y la protección a los trabajadores.
El informe sobre el empleo en el mundo 2004-2005 además recomienda políticas para integrar a la pequeña empresa a la economía y para reducir la brecha de productividad que existe con empresas más grandes. Las pequeñas empresas representan una importante fuente de empleos tanto en las economías desarrolladas como en aquellas en desarrollo, pero su potencial para ayudar a reducir la pobreza se ve disminuido cuando su productividad es baja.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
Los líderes de la oposición, por su parte, no parecen coincidir con estos análisis.
Señor ministro, miente claramente y ofende nuestro sentido común. Es obvio la fase de recalentamiento inflacionario que estamos atravesando ocasionada por un deficiente manejo de la política monetaria y por no prever suficiente los efluvios cambiarios. Además, la fiscalidad no mejorará porque el déficit público es inherente a los presupuestos expansivos aprobados por el Ejecutivo. Y eso hay que decirlo, hay que decirlo.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate. Entérate.
Cada vez son más los países que van apoyando el reconocimiento del derecho de matrimonio entre personas del mismo sexo. A las leyes ya existentes en algunos países europeos como Dinamarca, Noruega y Suecia, y a proyectos de regulación como el del Gobierno de España, se unen ahora las intenciones de Canadá y Nueva Zelanda. La Corte Suprema de Canadá determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, por lo cual el Gobierno puede legalizar ese tipo de uniones. La decisión coincide con otra adoptada por el Parlamento de Nueva Zelanda, que aprobó reconocer las uniones civiles entre homosexuales por 65 votos a favor y 55 en contra.
Con voz.
Con voz. Con voz.
El caso canadiense tiene como antecedente la sentencia de un tribunal en la provincia de Ontario de declarar inconstitucional la tradicional definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En efecto, dominó, otros 5 tribunales provinciales decidieron apoyar la moción y también dictaminaron que el matrimonio homosexual debía ser legal.
Ante la polémica desatada, el gobierno canadiense pidió al máximo tribunal del país que se pronunciara al respecto antes de pedir al Parlamento la modificación de la ley. Ahora el gobierno espera presentar una nueva ley al legislativo en la que se definirá el matrimonio como la unión de dos personas sin importar su sexo.
No obstante, la Corte Suprema canadiense rehusó emitir un veredicto sobre si el Parlamento está o no en potestad de crear una nueva legislación y aclaró que no se puede obligar a los representantes religiosos a que oficien matrimonios gays.
En caso de que el Parlamento decida modificar la ley, Canadá se convertirá en el primer país de América en permitir la unión de parejas del mismo sexo.
También el pasado jueves, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que reconocerá desde el 26 de abril de 2005 la unión civil entre homosexuales. El ministro asociado de Justicia, David Benson Pop, expresó que la decisión proporciona la más sencilla de las cosas: el reconocimiento formal y el respeto de las leyes a las elecciones individuales de los neozelandeses.
Hasta ahora, algunos países europeos como Dinamarca, Noruega y Suecia permiten este tipo de unión, mientras que otros cuentan con leyes o proyectos de leyes de uniones civiles homosexuales.
Con voz. Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.